Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Aunque también sabéis que somos escuchables a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Un programa dedicado al mundo del cómic, la narrativa secuencial, el noveno arte, las viñetas, los tebeos, en fin, todo aquello relativo al mundo del cómic. Aquí lo tendréis en esta franja horaria que discurre pinturera de 5 a 6 de la tarde, todos los sábados de 5 a 6 de la misma de la tarde. Desde hace ya 23 años, camino de 24, aquí en Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM. Luego ya más tarde os diremos también, si tenéis a bien, desde dónde podéis bajaros el programa para escucharlo tranquilamente en vuestra casa, ya con más tiempo y más cosas. Pero será en otro momento, en otra ocasión, hoy mismo, claro, pero ya un poquito más adelante. De momento has de saber simplemente, oyente, que tienes por delante una hora para oír hablar de cómics, acompañado de peroratas indescifrables y digresiones variopintas, y también, por supuesto, acompañado de la mejor música posible. Todo eso, ¿cuándo será? Pues ya en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo estuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido al final entre este programa y un programa de cómics en una radio, pues al final acabará siendo pura coincidencia. Aquí están los Trolls, no sé si aquí Like You, una de otras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso al sumario de lo que será el programa de hoy. Empezaremos diciendo que el programa de hoy está siendo grabado, no es en directo, estamos haciendo otras cosas, otros menesteres, pero aquí tenéis, por supuesto, Fábulas y Reflejos, porque nunca os dejaríamos. Empezaremos con una sección de novedades editoriales, juntándolas de la semana pasada, que hubo monográfico, y esta semana, así que, pero aún así no hay muchas, parece que va a haber más, porque ha habido dos semanas, pero no hay tantas, aún así, cosas muy interesantes. Luego llegarán las noticias sobre cómic, haciendo hincapié en dos nuevas líneas que va a sacar DC Comics para el público, el lector más infanto-juvenil. Ya hablaremos de ello. Luego habrá, por supuesto, buena cota noticia más sobre cómic, que hoy haremos un par de pildoritas sobre adaptaciones de cine dedicadas al mundo del cómic, porque hay un par de noticias que me parecen interesantillas, cuanto menos. Pero será seguramente al final del programa. Todo esto en 50-60 minutos, una horita, cómic, buena música, mi voz dulce y aterciopelada, ¿qué más se puede pedir? Bueno, se puede pedir cualquier cosa, será preferible, pero en fin, como decían los Borg, esto ya es inminente, toda resistencia es fútil, y Fábulas y Reflejos comienza a la voz de ya, y nos metemos ya directamente con la sintonía de novedades editoriales. BTO, Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y si queréis pues comenzamos ya mismo, para qué darle más vueltas, y cuanto más te lo pienses va a ser peor. Las cosas así malas cuando más rápido pasen. Y empezamos con ECC, y de ECC destacamos una novedad, que es un tomo integral recopilando los 12 números que realizó Alan Moore sobre su serie Tomorrow Stories. Es el momento en el que Alan Moore, debido a diversos problemas con con el fisco y demás, decide lanzar una nueva serie de colecciones, America's Best Comic, los mejores cómics de América, Alan Moore siempre modesto el hombre, y al final, por motivos que no vienen al caso, eso acabó siendo propiedad de DC, esas... En fin, esas colecciones, de ahí salieron cosas tan rematadamente buenas como Prometea, que es una maravilla, como Top Ten, que es, a mí me encanta Top Ten, me parece de lo mejorcito que ha hecho Alan Moore, salió, lo diré, en algún momento me acordaré, Tom Strong, que también estaba realmente bien, y este Tomorrow Stories, que siempre cuando se habla de todo lo que hizo Alan Moore para America's Best Comic, esta, pues digamos que se queda un poquito de lado, la gente recuerda a Prometea, cuando se reeditan cosas, se reedita Prometea, se reedita Top Ten, se reedita Tom Strong, y estas Tomorrow Stories, estas historias cortitas, siempre quedan un poquito más de lado. Ya ha salido publicado en España, claro, salió publicado, no sé si incluso en grapa, en varios tomitos, y ahora ECC lo saca en un integral, los 12 números de Alan Moore de esta colección, a 31,50€, y ya está entero. Yo esto, fijaros lo que hace, esto fue en el año 99 creo que empezó todo esto, yo lo seguí con números americanos mediante catálogo, y tengo los 12, me gustaba bastante, y hacemos, si queréis, una pequeña selección de qué supone este Tomorrow Stories. Es un homenaje de Alan Moore, homenaje barra parodia, barra, en fin, revisión del cómic Pulp. Porque en su principio, estas America's Best Comic trataba a Alan Moore a hacer una cosa distinta al cómic del momento, sobre todo alejarse bastante del cómic de superhéroes. De esta forma, Tom Strong era una vuelta previa a los cómics de superhéroes antes de Marvel, antes de ser superhéroes exactamente, a héroes de ciencia, héroes pulp. Prometea era una visión... mezclando magia con supervillanos, con una cosa bastante rara. Y tengo en la cabeza como un bebedero de patos. Top Ten era unos policías con superpoderes, una especie de canción triste de Hill Street con superhéroes, que era estupendísima. Y esto era también volver un poquito al cómic pulp, al cómic de distintas temáticas, a todo lo que había antes de los superhéroes. Alan Moore defiende que antes de los superhéroes había... mucho cómic, que parece que el cómic nace con Marvel y con DC, y no, había un montón de cómic con un montón de temáticas, de personajes, de estilos, de tonos, de series, y que de alguna manera lo que hace Marvel y lo que hace DC es unificar un poco toda la cultura popular, todo el cómic popular, y lo encaminan directamente a los superhéroes, dejando un poco de lado... todo lo que había previamente a estos superhéroes. Estas Tomorrow Stories son historias cortas, cada una de ellas con un dibujante distinto, y nos presentan varios personajes, nos presentan cuatro personajes, y en esta colección, bueno, pues en algún número salen unos, otras, en casi todas lo mismo, pero en fin, ahora no me quiero liar y no quiero liaros a vosotros más. ¿De qué vamos a encontrarnos en estas Tomorrow Stories? Bueno, vamos a encontrarnos, por ejemplo, las historias, que eran geniales, de Jack Bickwick. Jack Bickwick es un niño que vive en una granja en Kansas, es un mega requete super genio, y los números son dibujados de fábula absoluta por Kevin Nowlan, las historias que se le ocurre a este niño para hacer inventos, pero inventos tan extraños como crear una especie de generador de energía con gatos y mantequilla, como los gatos siempre caen de pie. Y la tostada siempre cae por el lado de la mantequilla, unta mantequilla a los gatos, los suelta, y entonces se equilibran y crea una energía gravitatoria. Cosas de este tipo son las historias que tendrá Jack Bickwick. Sinceramente, y lo creo de verdad, que el personaje de Sheldon Cooper bebe un poquito de esto. Niño genio explotado en una granja en Kansas con ideas rarísimas. Jack Bickwick era una de las mejores historias de este Tomorrow Stories. Pero tenía también Cobweb. Cobweb, la dibujante era Melinda Gibby, actual esposa de Alan Moore, y seguramente, tanto en este momento como más adelante con el Lost Girl, empezó la relación de ambos. Esta es una historia de cómic un poco erótico. Una justiciera, una femme fatale, en un mundo de años 40-50, un cómic un poquito erótico con temas, por ejemplo, como el bondage que estaba muy presente en los primeros números de Wonder Woman, pues aquí también va a ser. Es erótico pero con mucha cabeza y es un cómic muy sutil, con dibujos de Melinda Gibby, que es estupendo. Tiene a First American, una parodia descacharrante y además muy, muy ácida sobre los superhéroes. Este superhéroe americano y su sidekick viviendo prácticamente toda la evolución de la política y los superhéroes americanos, es realmente ácido. Si te gustan mucho los superhéroes, la visión que da la Moore de los superhéroes en esta serie, en First American, es terrorífica. Grayshirt es un homenaje a Spirit, la obra maestra de Will Eisner, con dibujazos de Rick Bates, y aquí es donde Alan Moore experimenta un poquito más. Hay una historia que se llama El esquema invisible, que transcurre en un edificio, como te hace Rudel percebe, solo que en este edificio, en cada piso, está ambientada en una etapa temporal distinta. Una historia transcurre en un año, otra en otro. Entonces vas leyéndolo de manera transtemporal, por así decirlo, si quieres, donde van evolucionando los personajes, a veces pasan de un piso a otro según la época, y es una auténtica maravilla. Solo por este número, yo creo que igual merece la pena pagar los 31,50 que cuesta este tomo integral. Pero tiene otra historia también en este Grayshirt, que es una cosa también rarísima, sobre un motel de cucarachas, en fin, una caja donde se meten a cucarachas y sueltas gas y les matas, donde hace una, en fin, una parodia de los totalitarismos, las cámaras de gas y demás, también bastante seria y bastante, bastante genial. Nazis, cucarachas y demás. Podéis imaginaros un poco por dónde van los tiros. Me pareció estupendísimo. En Grayshirt es también de lo mejorcito de este Tomorrow Stories. Y podéis preguntarme, ojo, pues todo es de lo mejorcito. Y diréis que realmente son historias cortas muy buenas. Cada número tenía una historia corta de uno de estos personajes y Alan Moore destila muchísimo en 3, 4, 5 páginas lo que está contando. Y por último vino un poquito más tarde un Slap Brannigan, Splash Brannigan, un superhéroe hecho de tinta. Esto lo dibujaba Hilary Barta, pero no sé por qué lo asocio yo con Kyle Baker, y no sé si es que dibujó Kyle Baker algún número especial o algo así, pero yo lo asocio con Kyle Baker. ¿Qué quieres que te diga? Este Splash Brannigan, este superhéroe hecho de tinta, y es una especie de homenaje a Plastic Man de Jack Cole, pero además lo que sirve para Alan Moore es meter cizaña y hacer una visión irónica de todo el mundo editorial, de las editoriales, de las publicaciones y demás. También era bastante bueno este Splash Brannigan. Es decir, que cualquiera de estas historias, de estas cinco historias, son bastante buenas. Los dibujantes es que difícilmente pueden mejorar. Kevin Nolan, Rick Bates, Hilary Barta, en fin, son estupendos y son realmente buenos. Y como esta colección, esta serie, siempre está un poquito más olvidada frente a otras en este momento de... Yo os digo, de America's Best Comic, este Tomorrow Stories merece mucho la pena. Insisto, echadle un vistazo, id a la tienda, echadle un vistazo, y si lo que os llama, lo que veis, os llama, este baile de dibujantes a cual más bueno, estas historias cortas, concentradas, pero donde Alan Moore suelta su creatividad de manera abismal, pues yo creo que puede ser bastante curioso. Además, está todo, los 12 números que duró la colección, aquí los tenéis. 31,50€, Tomorrow Stories, ECC, Alan Moore, en estado de gracia, como suele estar casi siempre. Por parte de ECC, por parte de Planeta, fíjate, no puede venir más a mano, más pintiparado, si la semana pasada hacíamos junto con David Soto un especial sobre el cómic chileno, ya hablábamos de este cómic de Juan Buscamares, ya hablábamos de cómo el cómic chileno está muy poquito tratado en España, pues él aquí acaba de ser publicado por Planeta. Parece que nos han oído, nos han escuchado, alguien nos espía, cada vez estoy más convencido. El caso es que Planeta publica Juan Buscamares de Félix Vega Encina por 30€. Es un cómic que, como comentábamos la semana pasada, se ha publicado en un montón de países y en España pues estaba inédito. Así que aquí llega ya esta historia post-apocalíptica en un mundo desértico, sin agua, una mezcla entre Mad Max y el cómic de Garcenis, es solo un peregrino. Pero un cómic estupendo, con temáticas adultas, serias y post-apocalíptico, que siempre está bien. Y además un dibujazo estupendo. Juan Buscamares, Félix Vega Encina, por Planeta, 30€. Y también Planeta publicó de hecho la semana pasada, pero bueno, lo comentamos esta, un relato corto de Neil Gaiman, ilustrado por Shane Oakley. Y ojo al título, que es estupendo. El título es el siguiente, todo seguido, ¿eh? Esposas prohibidas de siervo sin rostro en la mansión secreta de la noche del aciago de Sio. Repetimos, por si os ha escapado algún concepto o algún término. Esposas prohibidas de siervo sin rostro en la mansión secreta de la noche del aciago de Sio. Es una especie de parodia en cuento, en relato de Gaiman sobre el folletín de terror y ilustrado por Shane Oakley, hace que sea un cuento ilustrado de lo más interesante, publicado por Planeta, 15,95 €. Si os gusta también la faceta de Neil Gaiman como narrador y como Neil Gaiman como contador de historias, yo creo que puede ser bastante interesante y bastante curioso. Como curioso fue lo siguiente. Como curioso fue una historia, una serie limitada de Spider-Man, que se lo he publicado hace, pues, no sé, un montón ya, en 2002, pasó sin pena ni gloria, aquí vino publicada como complemento, en, bueno, Panini, bueno, para aquel entonces era Planeta, publicaba Spider-Man, este tomito donde se recopilan las distintas colecciones de Spider-Man y meten de vez en cuando series limitadas y demás, pues ahí se publicó y pasó sin pena ni gloria, se llamaba Spider-Man Monstruos de Hollywood. El guionista de esto era Ron Zimmerman y dibujaba John McCree. John McCree, conocido también por ser el dibujante de Hitman con Garcenis, un dibujante muy feísta. Y un dibujante muy feísta para una historia bastante fea, en la que trata que el hijo de Kraven el Cazador decide hacerse productor de cine y se mete en Hollywood. Y en esta historia de Hollywood aparecen dos hermanos, que son los hermanos Rothstein, que bueno, pues realmente eran unos productores corruptos, horribles, que abusaban sexualmente de las actrices, ejercían unas prácticas casi mafiosas, y era una historia bastante paródica sobre el mundo de Hollywood. Todo parecía muy exagerado, pero es que realmente los hermanos, estos hermanos, eran unos hermanos hoy día lamentablemente conocidos. Los hermanos, no vamos a decir el nombre, no queremos tampoco meternos en más problemas de los que ya podríamos llegar a tener, pero en fin, todo el tema de los abusos sexuales en Hollywood, ese tema tan despreciable, tan lamentable y que ahora ha salido, pero que se sabía, todo el mundo lo sabía, nadie hizo nada, nadie denunció nada, nadie comentó nada en ningún sitio, porque realmente los hermanos reales daban bastante miedo y eran bastante poderosos y eran bastante terribles. Esta parodia salió, ya digo, sin pena ni gloria y ahora se reedita por aquello de, en fin, por aquello de la más absoluta novedad y por aquello de la más absoluta coyuntura actual y por aquello que es un cómic que denunciaba, claro, vistiéndolo un poquito como comedia negra, vistiéndolo un poquito con otros nombres y haciendo una parodia de Hollywood, pero realmente estaba denunciando una realidad de otra forma, a lo mejor menos atrevida, pero estaba poniendo en un medio los problemas que tenía y que tiene Hollywood en ese momento. Yo recuerdo que en ese momento tampoco me hizo especial gracia esta historia, pero claro, desconocíamos completamente el contexto real en el que se apuntalaba la historia. Releído ahora, a lo mejor lo vemos con otros ojos bastante distintos. Spider-Man, Monstruos de Hollywood, 18 €, lo ha sacado Panini en un tomito entero. Ron Zimmerman, John McCree. John McCree, el dibujante, hay que conocerle para quererle. Será muy amigo de Garcenis. El feísmo que emplea en Dix con Garcenis funciona. Este feísmo absoluto en Hitman, bueno, cuando saca Sixpack y demás, estas cosas, pega bien, pero no lo sé. No es un dibujante que a mí me acabe de convencer del todo. Tanto, en fin, visualmente como narrativamente. Pero oye, John McCree ahí está y sigue dibujando. Y también Panini. Hablando de gente despreciable y demás, llega a un punto dentro de esta Marvel saga, reeditando el Punisher de Garth Ennis a un número bastante duro, pero recuerdo que es bastante bueno, que son ahí he puesto las viudas, ahí. Ahora mismo dudo si es las viudas o las esclavistas, o los esclavistas. Ay, qué horror, qué mal tengo la cabeza. He apuntado aquí, en el guión tengo apuntado las viudas, tengo apuntado, pero ahora dudo si es las viudas o los esclavistas, no recuerdo cuál sería. Ah, qué horror, bueno, yo os cuento los dos si queréis, y el que sea ha sido. Los esclavistas habla de trata de blancas, de auténticos monstruos que engañan a mujeres de Centro Europa para que lleguen a Estados Unidos y las introducen en una trata de blancas en el mundo de la prostitución, es terrible, y cuando el Punisher acaba con esta red, realmente te alegras. Ya sé que no deberías, pero cuando el Punisher acaba con gente tan despreciable, pues te acabas animando, te acabas alegrando por su funesto destino. Es una historia muy dura, muy salvaje, pero estupenda. Y las viudas, si es las viudas, También es una historia buenísima porque son viudas de mafiosos a los que ha matado el Punisher, que deciden juntarse, hacer un plan para acabar con el Punisher, con Frank Castle. Y el plan que hacen es estupendo. Las personalidades de todas y cada una de ellas están hechas de maravilla. Y la verdad es que es una historia también de lo mejor que hizo Garcenis en su etapa larga y fructífera y fabulosa en el Punisher. Esta Marvel Saga, si podéis coger estas recopilaciones, estos tomitos del Punisher de Garcenis, de verdad, no lo dudéis, que son estupendos. Y además por 18 euritos tenéis el tomo entero de esta historia. Aunque tiene su seguimiento, se pueden leer de manera individual bastante bien estas historias del Punisher de Garcenis, así que os animo bastante a seguir con ello. Pasamos a Dolmen. Sigo insistiendo que sigue publicando Dolmen, Johnny Hazard de Frank Robbins, que es cómic de aventuras en estado puro. En esta ocasión recopila ya las historias de Johnny Hazard, las tiras de los años 50 al 52, son 29,90, 30 euros. Y Dolmen está sacando clásicos americanos de una manera excelente. Cómic de aventuras dibujado primorosamente por Frank Robbins. Y justo lo que decía antes, que previamente a Marvel, previamente a que el cómic mainstream, el cómic se considerara o casi se identificara con superhéroes, había un montón de temáticas y un montón de colecciones, autores, dibujantes, y el cómic era un terreno bastante amplio. Ahora ya estamos volviendo a recuperarnos en el sentido de abriendo horizontes en el mundo del cómic. Que no es que me meta en absoluto con superhéroes, gran parte de mi generación, no voy a decir todos, pero casi todos, nos criamos con superhéroes. Yo sigo leyendo superhéroes y me gusta el género, pero que oye, que hay otra cosa, había otra cosa y habrá otra cosa aparte de los superhéroes, y que ojalá los superhéroes se mantengan, ¿eh? No quiero decir que se vayan los superhéroes, ni mucho menos, todo lo contrario, me encanta el género, me encantan los superhéroes, sigo leyéndolos, pero que había otras cosas, hay otras cosas y habrá otras cosas. Y como muestra este Johnny Hazard de Frank Robbins, y además ver qué pedazo de dibujo. Y nos vamos con una novela, nos vamos con Random House, que se reedita la novela de Alan Moore, La Voz del Fuego. Alan Moore publicó un par de... Bueno, publicó esta Voz del Fuego, una novela densa, profunda, larga, sobre los temas que por aquel entonces a Moore le preocupaban, la magia y sobre todo la magia de la Tierra. Es una historia, es un tochazo tremendo. Random House lo publica en formato, supongo que un poco reducido, porque cuesta solo 20 euros. No lo he visto en físico, en las tiendas. Lo he visto en catálogo, que ha salido esta Voz del Fuego. Y ese todo ocurre en un mismo sitio, en Inglaterra, una misma localidad. Es un Northampton, querida, supongo. Si no es un Northampton, se le parecerá bastante. El caso es que es una localidad desde la prehistoria hasta casi la actualidad. Todas las vidas que viven en esa tierra, cómo cambia y cómo, mediante casi el poder mágico de la tierra, va haciendo que se impregne de una especie de algo mágico, místico, que enlaza todas las historias. Son un montón de historias. Un niño prehistórico en una cueva. Brujas que van a ser quemadas en la hoguera, cruzados, monjas, senador, bueno, un enviado, un legado romano en las tierras inhóspitas de Britania, en la actualidad, en fin, asesinos en serie, todo se va mezclando en esta historia, en esta fuerza de la tierra, y cómo la tierra permanece, los hombres, las mujeres, vamos pasando por aquí, pero lo que queda es la tierra, y la tierra de alguna forma nos enlaza, nos ata a todos mediante magia, mediante líneas ley o lo que queráis. Es una historia que por lo visto era bastante dura de leer, sobre todo en inglés, y esperemos que la traducción de Random House esté a la altura. Luego sacó también Alan Moore El Lagarto Hipotético, que aquí lo publicó Planeta. Yo me lo empecé a leer, pero lo dejé un poquito a medias, porque era una cosa bastante rara, y lo dejé a medias, lo tengo que retomar y tengo que hacerlo, y va a ser publicado allá Jerusalén, que es otro tochazo absoluto de Alan Moore, que me consta que al traductor le está costando bastante hacerlo bien, y lo está haciendo de maravilla, por eso está retrasándose la publicación de Jerusalén, porque el estilo de Moore es bastante denso y bastante, bastante complejo. Así que La Voz del Fuego, novela de Alan Moore, novela de Alan Moore, y para leer con calma, y no de esta lectura de váter o lectura de metro, sino lectura calmada, de leerte unas cuantas páginas al día, reposarlo y seguir tranquilamente, que también está bien este tipo de lectura. No hace falta todo leerlo rápido y de rápido consumo. Hay que leer cosas también para que te llenen, hagan pozo, lo reposes, le des vueltas, lo vayas analizando. ¿Qué tal le doy 3 páginas? Pues 3 páginas. ¿Qué prisa hay? ¿Tiene que entregarlo en el colegio el resumen? No. Pues ya está. Lee tranquilamente en la camita un par de páginas. Llévatelo si quieres al metro, pero todo con calma y con tranquilidad, y repasando, y que haga chup chup así como el caldo bien hecho, y poco a poco no lo acabarás terminando y te acabará haciendo algo, ya verás. Ese tipo de lecturas también son muy interesantes. Y bueno, estas han sido las novedades editoriales de la semana, que como veis están bastante bien. ¿Os apetece que pongamos una cancioncilla? Sí, sí, pon una cancioncilla, venga, ya lo echamos de menos. Pues venga, una cancioncilla y vamos con los Who, con su disco Shell Out, que es un disco también bastante bueno de los Who, bastante raro, donde aparte hacen promos de publicidad de Judas Heinz y demás. Es un disco bastante rarete, este Shell Out, previo al Who's Next y previo al bombazo de los Who, pero aquí ya empezaban a hacer cosas bastante curiosas. Y vamos a poner una canción rara, y que además tiene su explicación. Y ahora en cuanto me deje... A ver, CD, hazme caso. Es que además cada CD es distinto y tiene sus particularidades. A ver, no, CD. A ver, cálmate, ¿eh? Porque antes, cuando no he querido, me has dado el pause, y ahora que quiero pause no me lo das. CD, ¿qué te he hecho yo? No, nada. Bien, vale, esto si no te he hecho nada, estamos de acuerdo. La canción, os digo, es Tattoo. Se llama Tattoo, tatuaje. Es alguien que va a hacer un tatuaje y le hace mucho gusto hacerse un tatuaje y le encanta, a lo mejor que ha hecho en su vida. Una canción que hoy día los tatuajes son completamente normales y cotidianos y prácticamente todo el mundo tiene un tatuaje. Casi somos menos los que no tenemos hoy día. Y fenomenal, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que me considere mejor por no tener en absoluto. A lo mejor me hago un día. Que no quiero decir nada. Pero quiero decir que hoy día es muy normal un tatuaje. Pues en esta época los tatuajes eran bastante más chungos, más raros y, en fin, diferenciaban más a las personas. ¿Y por qué pongo esta canción? Pues una anécdota y cuestión personal. Es que cuando fuimos en año... Si fue año 2... Año, no sé, 99, 98, no recuerdo exactamente el año, cuando fuimos a un grupo de colegas, había a los Who en directo a Londres. Un amigo un día se volvió loco y nos llamó y dijo: oye, tocan los Who en el Wembley Arena dentro de 8 meses. Dijo: yo voy a comprar una entrada. ¿Te compro una? Dije yo: ¿qué narices? ¡Cómpramela, alegría! Y nos compramos a la entrada y nos fuimos a ver a los Who, nerviosos, excitados, unas ganas tremendas, éramos jóvenes por aquel entonces, y íbamos, en fin, nos iban pegando canciones de los Who en el viaje, y la que se nos pegó fue esta, Tattoo, que es una canción, ya veréis, un poco chorra, pero es muy simpática y muy alegre. Y el caso es que al final, llegamos a pensar, como al final no toquen Tattoo, va a ser un concierto que nos va a defraudar mucho. Evidentemente no tocaron Tattoo, pero el concierto fue genial. Lo pongo porque últimamente cada vez me siento más viejo, me siento más decrépito, me siento más ya, en fin, hacia la recta final, más de la mitad de la vida. Y no sé, me sentí nostálgico. El otro día viendo CDs, me conté este Shell Out. Ay, Tattoo, me acordé de la anécdota. Dije, voy a compartirla con la audiencia, que ya sé que en mi vida les importará, bueno, no les importará, pero en fin, que las anécdotas de mi vida, pues en fin, ahí están, tampoco serán importantes ni trascendentales para ellos, pero me hacía ilusión contarle y compartirla con vosotros, porque de alguna manera, no sé, me siento cercano a todos vosotros. No sé cuánta gente me escuchará, si será mucha, será poca, más o menos hay comentarios en Facebook y demás, sí que hay gente del grupo, seguramente este programa lo escuche, a lo mejor, más gente de la que yo pienso y la que yo me llego a imaginar, pero, no sé, me siento ciertamente cercano con vosotros y con vosotras y quería comentaros esta pequeña parte de mi vida. Y os pongo Tattoo de los Who, que es muy simpática, es muy divertida, y luego así, pues, a ver si lo he puesto bien, pues luego seguimos con muchas más cosas. Venga, los Who, Tattoo, no vayáis, pero que nos queda prácticamente más de medio programa.
My brother were talking to each other about what makes a man. Was it brain or brawn or the month you were born? We just couldn't understand. Our old man didn't like our appearance. He said that only women wear long hair. So me and my brother borrowed money from mother. We knew what we had to do. We went downstairs past the barber and gymnasium and got our arms tattooed.
Welcome to my life, Tattoo. I'm a man now, thanks to you.
I expect I'll regret you.
make the skin rough and won't get you. You'll be there when I die. Tattoo. My dad beat me 'cause my stepmother, but my mother naturally liked it and beat my brother 'cause his tattoo was of a lady in the nude, and my mother thought that was extremely rude.
Welcome to my life, tattoo. We've a long time together, me and you.
I expect I'll regret you, but the skin rough man will get you.
Pues aquí estaban los Who con su tattoo, ya que el estribillo es pegadizo. Esta canción es casi un earworm, que llaman los ingleses, eso que se te queda en la cabeza y vais a estar ya bastante tiempo con el Welcome to my life tattoo, pum pum pum, ya veréis. Bueno, podría ser peor, podéis tener Antonio Orozco en la cabeza o algo así, ¿qué se le va a hacer? Continuamos, esto es Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Aquí ya 23 años en antena, pim pam pim pam, pero también si queréis podéis escucharnos, podéis bajaros el programa y escucharlo en otro momento con más tranquilidad, donde os plazca, donde queráis. ¿Y desde dónde podéis bajaros el programa? Pues por ejemplo desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, desde allí lo podéis bajar tranquilamente. También podéis bajaros el programa desde el portal iVoox, allí está alojado, buscáis en iVoox Fábulas y Reflejos y podéis bajarlo tranquilamente. Y también desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor aquí de Radio Enlace, que se emite los sábados de 9 a 10 de la noche. Yo colaboro de vez en cuando, este año lo tengo más complicado, pero desde su página web, sea como fuere, www.solosanteelpeligro.com, también podéis bajaros el programa este y otros muchos más de esta santa y genial casa. Y vamos ya directamente a poner la sintonía sobre noticias sobre cómic y pasamos con ella, porque si no al final, como siempre, se nos va el vino en catas y en fin, y no quedamos sin nada que contaros. Vamos con los Footstones, con estas malas noticias que viajan rápido, aunque hoy no son malas y como tampoco suelen serlo, la verdad. Bad News Travel Fast de los Footstones.
There's one fish you caught that's slippery than mud.
Wow! Baby, you're just a schoolgirl, but here's a lesson you can use. All the other women say that I'm bad news. Well, you're not the first, you know you're not the last. Bad news travels the hands to try, baby.
Bueno, pues ya está, esta sintonía para nuestra sección de noticias sobre cómics. Y si queréis empezamos con DC Comics. DC Comics que está inserta en un relanzamiento editorial, creando nuevas líneas, cerrando otras. Después de este mega evento de Metal, pues planea completamente, en fin, cambiar bastante todo su fondo editorial, sus líneas editoriales. Sigue habiendo superhéroes, pero no sé, quiere hacer un cambio, quiere hacer nuevas líneas, nuevas cosas, nuevos cambios. Y en este afán de cambiar, de renovarse, DC ha planteado una serie de líneas para dedicadas a un público infantil y juvenil. Ya se ha hecho, no es la primera vez. DC Comics ya tiene unas cuantas series de a un público infantil. Tiene los Teen Titan Go, que la serie de televisión a mí me entusiasma, y el cómic está curioso. Tenía Superman y su familia, tenía varias cosas enfocadas en público infantil. Pues ahora quiere hacer historias, pues casi seguramente como en los 80, historias de superhéroes para jóvenes, alejadas un poco de las tramas que se están contando actualmente, que sí, que están bien para nuestra generación, que estamos leyendo historias de superhéroes un montón y que a lo mejor queremos otras cosas, pero que son historias que no sé yo si hasta qué punto a un chaval le pueden llegar a interesar en lo más remoto. Pues el caso es que en estas nuevas líneas van a llamarse DC Inc. y DC Zoom, van a estar enfocadas a un público en... dicen ellos entre 7 y 15 años más o menos, que si tienes 6 a lo mejor no pasa nada, si tienes 16 pues a lo mejor tampoco, pero que en fin, que no lo sé, es una cosa bastante rara, porque todo lo que he dicho anteriormente, toda esta prorata de series que interesen a un público infantil o juvenil, que hoy día ya no interesan, a lo mejor se le puede dar la vuelta. Y resulta que es lo contrario, que tú ahora quieres hacer una serie juvenil como en los 80, y es que los jóvenes de hoy día no son como éramos nosotros en los 80, somos muy distintos, tenemos un bagaje cultural, un bagaje de cosas que hemos visto, que hemos leído, que nos han afectado, un bagaje emocional, un bagaje educativo bastante distinto, y no sé yo hasta qué punto... hacer la fórmula de lo que funcionaba a los chicos, a los jóvenes en los 80, trasladado ahora, puede funcionar o no. ¿Veis? He dicho una cosa y la contraria. ¿Y por qué he dicho eso? ¿Porque soy yo una persona completamente que se me va? Pues sí, es cierto, pero también porque hay cosas que no se sabe cómo van a funcionar hasta que se hacen. Así que esta maniobra editorial de DC Comics, a ver cómo funciona. Literalmente dicen los editores de DC que lo que quieren es hacer arcos argumentales para lectores más jóvenes. Empezamos con, si queréis, dentro de estas dos editoriales tenemos DC Zoom. DC Zoom va a empezar con una historia con DC Super Hero Girls, una colección. Hay ya una serie también de televisión de dibujos animados de DC Super Hero Girls, que bueno, ahí está. Es más tipo Monster Girl o Monster High School para vender muñecos que otra cosa, pero bueno, ahí está la serie de televisión. Ahí tenemos, pues tendrá su colección. Si queréis, yo os diría los autores, pero no son conocidos, con lo cual va a ser decir nombres por decir. Si queréis, os lo menciono. A mí que me cuesta decir que esto va a guionizarlo Shea Fontana y va a dibujarlo Jansei Labat, que se os habrá olvidado a los dos minutos. Pero bueno, yo lo he dicho y ahí está. Este va a ser el principio, el punto de partida de esta línea de DC Zoom. Pero a partir de ahí ya saldrán, serán cómics. Aquí llega ya la tontería. De 128 páginas a 10 pavos, y estamos como siempre, que a un niño pequeño le puedes meter con un cómic pequeñito de grapa, pasa a la tienda, el niño quiere un cómic, se lo compras encantado, porque es lectura y es estupendo, y bueno, fenomenal, un cómic, pero a lo mejor 10 pavos ya te lo planteas, y introducir... y que se lea y que vea el tochi, que no le abrume. No sé yo hasta qué punto en la elección del formato, de las páginas y del precio es la acertada, pero en fin, yo no soy editor y Dios mediante, no lo seré nunca. El caso es que después habrá un montón de cómic de 128 páginas. Os digo todo lo que va a publicarse y ya está. Y como antes, se os olvidará, a mí también se me olvidará, según lo voy diciendo, se me irá olvidando porque son un montón. Pero bueno, aquí está, se menciona Batman Overdrive. Bien, ya veremos. Batman Tales on Supona Crime. Superman, que sean historias más detectivescas. Black Canary. Dear Justice League. Que igual es de que ni cartas que envían niños se leguen a la justicia para que les ayuden. Yo qué sé. Estaría curioso ese punto de partida. Green Lantern Legacy. Super Sons, que no sé qué pasará con la colección actual de Super Sons, si se mantendrá y habrá dos Super Sons en el mercado, o la actual de Peter Tomasi, que es una pena porque estaba bastante bien, se dejará de lado y se publicará esta otra en esta línea, no lo sé. Superman of Smallville, estos son los autores de Superman y Familia, Baltasar y Franco. Superman y Familia es muy divertida, lo digo sinceramente, a mí me parecía muy divertida. La edición igual era cara, tapadura, bueno, fue alternando ediciones aquí en España. Era un cómic muy divertido, impregnado completamente de un amor por la Golden Age absoluta y con un montón de personajes. Claro, es una historia que a los adultos nos encanta, a los adultos que nos encantan los superhéroes, no sé yo si a los niños les gustará tanto o no. Pero bueno, el caso es que Superman of Smallville será el equipo creativo que hizo, ya os decía, este Superman y Familia. Y por último, Superman Smashes de Clan, que no tengo ni la más remota idea de qué era todo esto. El caso es que esta es la serie DC Zoom, que parece más a un público más infantil. A un público más juvenil, a lectores jóvenes, tenemos la otra historia, DC Inc., la otra línea, que empezará con Harley Quinn, y con Mera. Harley Quinn, ¿vale? Es un icono. Harley Quinn ya se ha convertido en uno de los personajes más conocidos y más reconocibles de DC Comics. Ya ha trascendido las viñetas, el papel, el cómic. Ya está en película, ya está en vestidos de Halloween. Ya es un icono. Es la nueva visión, la nueva versión, la nueva iteración de Harley Quinn. Y vale, veo que es una buena serie como punto de partida. Pero Mera ha sido siempre un personaje bastante secundario dentro de Aquaman, que es un personaje con un potencial tremendo. Es la reina de Atlantis, por Dios. Vamos, hombre. Pero siempre ha sido la mujer de Aquaman. Y no sé yo todavía, a lo mejor es el momento de darle identidad propia al personaje y que Aquaman sea el marido de Mera. ¿Quién sabe? Pero no sé, no creo que sea un personaje con un potencial para suponer el punto de partida de una nueva línea editorial. Ojalá sí, ¿eh? Pero bueno, Mera será al principio y luego lo mismo. Luego ya después llegarán más cómics, una nueva colección de 192 páginas. Ahora aquí ya sí, 17 pavos. Y aquí ya sí que de nuevo todo lo que decíamos antes sobre la editorial, la edición, el formato elegido. Pues volvemos a lo mismo. No me parece el acertado. Seguramente a la hora de editar sea mucho más sencillo hacerlo así que editar un montón de grapa que luego te la comes y que no vendes y que distribuirlo cuesta mucho más y que qué hacen luego con ella. A lo mejor está muy pensado, tanto la gente de marketing como la gente de desarrollo creativo de DC Comics, no van a ser ni mucho menos, pero que así a priori a mí no se me antoja el formato idóneo para lo que pretenden. Pero yo solo soy lector y ellos sabrán bastante más que yo de edición, sin el menor atisbo de duda. Bueno, ¿cuál colecciones van a sacar de esta DC Inc. de 192 páginas a 17 pavos? Batman Nightwalker, Batman Gotham Hyde, Teen Titans, que eso significará, no, como igual que antes, no sabemos si los Teen Titans de Dan Abnett van a cerrar y se mantienen las otras colecciones, infantil y normal o no, no sabemos. Ya nos darán más datos. Under the Moon, a Catwoman Tail, que esto puede ser curioso, sinceramente. Y Wonder Woman, Tempest, Tosset. Los nombres que han escogido son bastante raros, pero en fin. El caso es que nuevas series enfocadas a lectores infantiles y juveniles por parte de DC Comics. A ver qué tal sale todo esto. Yo no las tengo todas conmigo. Son muchas series, muchas líneas, muchos personajes, autores que lo pueden hacer de fábula. Y evidentemente hay que dar a todo el mundo su oportunidad. La gente tiene que empezar haciendo algo. O sea, Alan Moore, ¿vale? Se había bregado Alan Moore en 2000 AD, y bueno, pues se le da la oportunidad primero para Marvel UK y después la cosa de pantano, a todo el mundo hay que darle una oportunidad. Grant Morrison pasa de Zenith a Animal Man, llevando el proyecto, en fin, que insisto, que a todo el mundo hay que darle su oportunidad y fenomenal me parece que se dé, pero que a lo mejor un lanzamiento hubiera requerido otra cosa, al menos una colección, menos colecciones, una colección con un equipo más reconocible, y luego ya dos o tres colecciones más, dando oportunidades, fenomenal, o que alguien empiece fuerte y después coge relevo a otra persona, en fin, de hacerlo un poco de otra forma. Creo que tomos caros con muchas páginas y con autores no conocidos, no sé yo hasta qué punto va a funcionarles esto a DC Comics, pero esperamos que sí, claro. Ampliar el espectro de potenciales lectores a gente joven e infantil, siempre he dicho yo que es muy necesario, que nos vamos a quedar sin pase en cuanto a mi generación y a lo mejor una o dos, una posterior, una más joven que la mía, la inmediatamente más joven que la mía, cuando esta generación dejemos de comprar, se va a caer, a derrumbar el castillo de naipes si no hacemos cantera. Lo llevo yo diciendo casi desde el principio de este programa, 20 y tantos años llevo yo repitiendo todo esto, pero insisto que de verdad que hace falta cantera, pero que también plantearte cómo vas a hacer cantera es también una decisión importante, y yo ahí lo dejo. Así que muy bien por ADC, por haberse dado cuenta de la necesidad de ampliar horizontes, pero que a lo mejor así a priori no me parecen los formatos adecuados, y ojalá me equivoque y ojalá tenga un exitazo tremendo y enganchemos a un montón de lectores jóvenes para que mantengan viva la llama y la afición. Más cositas por aquí interesantes. Pues, por ejemplo, mira, curiosamente, hablando de aficiones, de generaciones y demás, sé una película, una trilogía generacional, bueno, ha habido varias, pero una de ellas es Regreso al Futuro. Es un clásico de mi época, un clásico de los 80, una película que nos entusiasmó en su momento a todos los que la vimos, tuvimos la suerte de verla en su momento. Y el caso es que es una trilogía, es una película, unas películas que siguen estando vigentes a día de hoy, siguen siendo populares, siguen gustando, y la muestra está en que van a adaptar un manga, una adaptación al manga de Regreso al Futuro. Bueno, vale, pues un manga que lo adapta. Bien, ya está, a mí me gusta mucho Regreso al Futuro, pero leerme un manga de Regreso al Futuro merecerá la pena. Ojito, porque sí, porque si os digo que el dibujante es Yusuke Murata, y diréis, pues no sé quién es Yusuke Murata, pues es el dibujante de One Punch Man. A lo mejor ya se empieza a interesar. Pero si os digo que el guionista va a ser, bueno, va a colaborar Bob Gale, el guionista original de la trilogía, diréis, oye, esto puede molar bastante. Efectivamente, puede molar bastante. Manga que adapta Regreso al Futuro, el dibujante Yusuke Murata, el guionista Bob Gale, y va a empezar a publicarse en una web con Manga Gatsugoi, y después ya, a partir de abril, será recopilado en tomos. Adaptación al manga de Regreso al Futuro, que oye, que mal no suena, ¿verdad? Una última cosa de noticias por aquí. Por ejemplo, antes de pasar a una canción, antes de pasar a cine, por ejemplo, mira, esto pues es curioso. Es curioso porque parece ser que Jerry Duggan va a abandonar Masacre. Ha sido una etapa bastante buena la de Masacre. Una etapa donde se ha empezado a tocar un poco a la personalidad de Wade, se ha desarrollado, se le ha metido en el universo Marvel, ha dejado de ser un poco este tarao aislado, lo cuelo, que la gracia últimamente estaba muy basada en el pucherismo de Masacre. Es el más guay, el más listo, los demás superhéroes son tontos, y siempre les saco, quedan tontos porque son tontos, Masacre es el listo. Y este pucherismo hizo que yo personalmente me empezara a alejar un poco de Masacre, me empezara a caer mal el personaje. Mira que a mí me encantó la etapa de Joe Kelly, me encantaba, era un perdedor, alguien que se consideraba a sí mismo, tenía no muy buena impresión de sí mismo, era un mercenario casi, el resto de superhéroes le miraban bastante mal, y era un tío perdedor, alocado, que vivía en su mundo interior de locura, y no sé, nos identificábamos con Masacre. Cuando Masacre se convirtió en el tío guay de Marvel, y que todo lo demás a su lado son tontos, pues empezó a no gustarme el personaje, y Jerry Duggan volvió a encauzarlo, y además volvió a meterlo de manera seria en el universo Marvel, le metió a los Vengadores, y le metió, en fin, en un personaje más de universo Marvel, y lo hizo bastante bien. Jerry Duggan va a dejar la colección, abandona la serie, no sabemos todavía quién va a ser el sucesor de Jerry Duggan, pero sí sabemos un especial de Masacre que se llama You Are Deadpool, Tú Eres Deadpool, Tú Eres Masacre. Va a ser un cómic al estilo de Elige Tu Propia Aventura. Van a ser 5 números. Durante una etapa va a sustituir a la serie. Posteriormente no sabemos qué nuevo equipo creativo vendrá, pero desde la marcha de Jerry Duggan habrá un pequeño paréntesis con estos 5 números semanales de You Are Deadpool, Tú Eres Deadpool, en plan Elige su propia aventura, que puede estar bastante curioso. Guioniza Al Ewing, que está haciendo cosas muy curiosas Al Ewing, y los Ultimates, sin ir más lejos. Y además van a dibujar los autores españoles Salva Spin y Paco Díaz, con la gracia de que Salva Spin va a dibujar los números impares y Paco Díaz los números pares. A ver qué tal quedan todo esto. Queda curioso. Decía, creo que tengo por aquí apuntado, o debería haber apuntado, algunas cosas que decía Al Ewing de la serie. Pero el caso es que dice que va a haber un montón de cosas curiosas, interesantes, peleas de bar, y un montón de lecciones, y cuanto menos curiosas, y que es algo que tiene buena pinta. Esto aquí en España se publicará, se va a publicar en tomito, estoy seguro. La gracia seguramente sea en grapa, para que puedas intercambiar las grapas y leerlo en distinto orden, sería la gracia, pero claro, no creo que aquí lo saquen en grapa como debiera, sino que lo sacarán en tomo. Pero bueno, aquí va a salir seguro, así que no os preocupéis, que en breve disfrutaremos de este You Are Deadpool. Si queréis, ponemos una cancioncilla antes de finalizar ya casi con las noticias sobre cine. Vamos a pasar de los Who a los Grateful Dead, otro grupo que aquí tenemos devoción por los Grateful Dead, y que los hemos puesto bastante, y que alguna canción incluso habremos repetido, como es este caso de este Mexicali Blues, que lo hemos puesto, pero he mirado en la base de datos y lo hemos puesto hace 5 años. Y en fin, yo creo que repetir una canción cada 5 años tampoco es una cosa que duela mucho. Así que vamos con los Grateful Dead con Mexicali Blues. Y cuando esté esto colocado, pues lo ponemos, lo escuchamos, sí, tan ricamente. Pues ya está. Los The Grateful Dead, los muertos agradecidos, en Mexicali Blues, temazo morrocotudo, y después seguimos aquí. Así que seguimos aquí casi para despedirnos y decir dos cosas rapiditas sobre el cine. Pero no vayáis, que quedan, oye, quedan 10 minutos y un par de temazos. Mexicali Blues, Grateful Dead. Pues aquí estaban los Grateful Dead con Mexicali Blues, y ya aquí casi estamos en la recta final del programa. Ponemos en un segundito la sintonía de canciones, la sintonía para cine, decimos dos noticias rapidísimas de cine y nos vamos, porque ya, en fin, ya no tenemos tampoco más tiempo. Enseguida acabamos, ¿eh? Bueno, aquí estaba Ringo Starr en los Beatles con su Act Naturally, nuestra sintonía para adaptaciones cinematográficas, y dos noticias rapiditas. Una de ellas es que parece ser que está, en fin, hay acuerdo, hay conversaciones, hay un acuerdo, ahí se está hablando para hacer una nueva película de DC Comics sobre el Joker. sería una historia de origen del Joker en Gotham, años 80, y cómo poco a poco el Joker va pues convirtiéndose un poquito en lo que llega a ser en la película, en el Joker que hemos visto en Escuadrón Suicida de Jared Leto. Parece ser, insisto, que Jared Leto va a seguir siendo el Joker en el universo compartido de DC Comics, que esto sería una especie de cómo llegó el Joker a ser lo que es, pero con otro actor, lo que es un poquito raro, teniendo en cuenta que en DC están haciendo estas historias bastante distintas, momentos raros. No sé muy bien. Lo bueno, la ventaja, que parece ser que va a ser Joaquín Phoenix, el actor que interpreta al Joker, que parece un actor tremendamente bueno y que puede hacer un Joker estupendo, Joaquín Phoenix. Claro, de momento solamente son acuerdos, son conversaciones. Va a dirigir, eso sí, se sabe que va a ser Todd Phillips, el creador de la saga Resacón en Las Vegas, con lo cual yo ya empiezo ya a tener un poquito de miedo. Y en fin, vale, fenomenal, Joaquín Phoenix muy bien, Resacón en Las Vegas, ya me da así un poco más de cosa. Y el hecho de que es un título independiente dentro de DC Comics y que a lo mejor después en el universo compartido se pasen todo lo que han dicho por el capítulo de hipotecas, pues en fin, ¿qué queréis que os diga? No lo sé. El caso es que yo ver a Joaquín Phoenix como Joker, pues sinceramente podría molar y podría estar bastante bien. De todas formas, DC Comics va a tener que replantearse bastantes cosas a nivel de película, a nivel fílmico, en cuanto a Pantera Negra, que se estrenó, bueno, se estrenó ayer, se estrenó. Yo esto lo estoy grabando un jueves, para mí se estrenará mañana, para vosotros el sábado se estrenó ayer, cuando Pantera Negra pegue el mega bombazo de Marvel. Ya ha sido la película más vendida en preventa de la historia de Marvel, de las pelis Marvel, de superhéroes. Cuando pegue el vegabombazo, DC va a tener que dar otra vuelta y replantearse otra vez su universo fílmico, porque algo está haciendo mal y Marvel está haciendo muy bien. No digo el qué, pero algo. Bueno, así que pasamos a la siguiente noticia. Seguimos con adaptaciones de DC Comics, y es que ya está bastante clara la peli de Shazam. La peli de Shazam ya está anunciada para estrenarse en Estados Unidos el 5 de abril de 2019. Y os menciono simplemente cómo está ya se va a estrenar, cómo está todo el equipo. Va a dirigirla David F. Sandberg, no le conozco. Decíamos que Zachary Levi iba a ser Shazam. Isaiah Angel va a ser Billy Batson. Ya tenemos a Mark Strong, que es otro actor también muy bueno, que va a ser el Dr. Tadeusz Sivana, el megavillano de la función. No le veo mucho a Dr. Sivana, pero a lo mejor con muy bien maquillado y muy bien caracterizado puede hacer un Sivana muy guay. Y aparece Ben Johnson como productor, pero no aparece como Black Adam, así que seguramente salga solamente en los créditos finales y salga para la segunda parte como Black Adam. No creo que metan dos villanos, no suelen hacerlo, meter siempre dos villanos en la primera peli no suele hacerse. Será Shivana el malo y en la siguiente será Black Adam. A ver qué tal Shazam. De momento yo con Mark Strong me quedo contento como Shivana y ya veremos en qué acaba todo esto. Y ya nos tenemos que ir, lamentablemente, no ha habido tiempo para más, yo me quedaré aquí 5 horas más hablando con vosotros y con vosotras, pero bueno, dejamos con cara, ¿ve? Que es otro programazo, así que no hay problema, y en cuanto a música y a simpatía, pues Shaman también lo hará de maravilla. Nos vemos aquí la semana que viene, Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Meteros porfa en el grupo de Facebook. Hacemos uno más, así poco a poco somos un grupo un poquito más amplio en Facebook, que somos poquitos, geniales todos los que somos, pero poquito, nos gustaría que sea alguno más en Facebook, en Fábulas y Reflejos. Os dejamos con una canción cincuentera con Laverne Baker, Jim Dandy, y bueno, con este rock cincuentero, con este rock de los 50, de rock de inicio, os dejamos, y aquí nos vemos ya la semana que viene. Pues venga, pasadlo bien, Laverne Baker, Jim Dandy, y a parir panteras. Jim Danny, here's the kind of guy, never liked to see a little girl cry. Jim